Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
6 minutos, 17 grados tenemos ahora mismo aquí en el centro de la ciudad, pero nosotros tenemos que hablar también de conflictos, y no cualquier conflicto, ¿eh? La disputa por la retribución de los permisos en Estelantis llega a los tribunales. Esta mañana se ha celebrado en los juzgados de la Expo el juicio por el conflicto colectivo interpuesto por el comité de empresa por el cómputo que hace la compañía de los días de permiso. La empresa cuenta días naturales y los trabajadores exigen que se reconozcan como días laborales, tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, el caso es que el comité de empresa ha recordado que no entienden esta postura, siendo que existen sentencias favorables en este sentido y dentro del propio grupo Estelantis España se viene aplicando así. Bueno, pues esta misma mañana se han concentrado en la Expo con motivo del juicio para mostrar su rechazo a la forma de aplicar estos permisos retribuidos. Mira, podemos escuchar al presidente del comité, que es Rubén Alonso.
La ley modificó el Estatuto de los Trabajadores y nosotros consideramos que son 5 días laborales y la empresa los está dando como 5 días naturales. Por lo tanto, entendemos que tienen que ser laborales, tanto para ingresos como para intervenciones quirúrgicas que precisen de reposo domiciliario. Y hay muchas sentencias de muchos trabajadores, tanto en nuestra planta como en otras plantas, en las que les ha dado la razón tanto en nuestra fábrica como en nuestras industrias u otros sectores.
El juicio llega tras no haberse alcanzado acuerdo ni en el SAMA, que esto fue el pasado mes de julio, ni en el acto de conciliación de octubre de 2025. Posteriormente, las partes acudieron a un juicio en noviembre. La empresa solicitó aplazar el procedimiento, alegando que debía estar presente el Ministerio Fiscal al considerar que se estaba modificando el artículo 46 del convenio colectivo. Y en este momento, como te digo, esa disputa por la retribución de los permisos ha llegado hasta los tribunales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, hoy nos vamos a quedar en una calle en realidad muy larga, ¿eh? Discurre paralela a Fernando el Católico desde la calle Luis Vives hasta la avenida Goya, y es la calle Andrés Piquer. Pero Mariano, nos preguntamos en realidad, ¿quién fue este señor? ¿Quién fue Andrés Piquer? Buenos días.
Buenos días. Hoy comentaremos del callejero de Zaragoza la calle dedicada a Piquer Andrés Piquer. Andrés Piquer Arrufat nació en Herbes, Castellón, el 6 de noviembre de 1711, y fue un médico, filósofo y lógico español. Hijo de padre aragonés y de madre valenciana, estudió gramática en la vecina localidad de La Fresneda para, a los 16 años, trasladarse a Valencia, en cuya universidad se licenció en filosofía y medicina en 1734. En 1745 publicó el primer volumen de su Física moderna, racional y experimental, en el que se ocupaba de diversos temas, como por ejemplo los fósiles, a los que llamaba piedras figuradas. En 1751, el marqués de la Ensenada le nombró médico de cámara de Fernando VI y se trasladó a Madrid. En su discurso sobre la enfermedad del rey Nuestro Señor Fernando VI, se puede apreciar con gran rigurosidad la observación de las enfermedades mentales. Curiosamente, y como recompensa de los numerosos años al servicio del rey, el monarca financió en su pueblo natal, que como hemos dicho era Herbés en Castellón, la construcción de la iglesia con la torre más alta de toda la provincia. Andrés Piquer murió en Madrid el 3 de agosto de 1772.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976 134 134.
La compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hasta ahora 1:11 y 12 minutos quiero hablarte de la obra social de San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad. Es una entidad con la que Fundación Caja Inmaculada colabora en el desarrollo de sus proyectos y son proyectos de inclusión social con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces tienen comedor social, tienen viviendas tuteladas y tienen un centro de día también. Y un ejemplo es el proyecto Chatillón de Protección Internacional de las Hijas de la Caridad. Nosotros queremos hablar de este proyecto y para eso, pues mira, está con nosotros aquí Sergio Salas, que es el coordinador del proyecto Chatillón de Protección Internacional de las Hijas de la Caridad. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar.
Bienvenido. Cuéntanos un poco, para ponernos así en situación, exactamente qué es el proyecto Chatillón.
Bueno, el proyecto Chatillón, dentro de la acción social de las Hijas de la Caridad, surge en un momento dado para dar respuesta a esta realidad de las personas refugiadas, ¿sí?, que huyen de sus países de origen por diversos motivos y se ven enfrentados a situaciones muy graves de violencia. Y las Hijas de la Caridad, en un momento dado, en 2017, deciden apostar por este colectivo, dar respuesta a esta realidad, porque siempre han estado del lado de las personas más desfavorecidas. Uh-huh. Así que se pone en marcha el proyecto y la clave es la acogida y el acompañamiento de todas las personas que acuden y que son acompañadas durante un tiempo, es un tiempo limitado,
¿sí?,
en viviendas de acogida. Se trata también de que tengan pues un espacio lo más digno posible y estén con nosotros pues lo mejor posible.
Uh-huh. ¿Y cuántas viviendas tuteladas tenéis o cómo os organizáis?
Sí, pues aquí en Zaragoza concretamente hay 59 plazas. Uh-huh. Hay que decir también que son plazas que están financiadas también por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero ¿sí?, que en definitiva es desde las Hijas de la Caridad donde se pone pues bueno todo el carisma, los valores, el estilo, ¿no?, de trabajo.
¿Sí?
Y esas 59 plazas, se trata también de que sea una vida lo más normalizada posible. Son viviendas normalmente pequeñas, uh-huh, entre 3 y 4 plazas, que las personas pues tienen que encontrar siempre pues pues, tienen que realizar tareas domésticas, cocinar, es decir, organizarse como pues luego cuando salgan del proyecto van a tener que vivir una vida normal.
Claro, lo más normalizado posible,
eso
¿no?
Es.
Pero tengo entendido que hay educadores, hay un profesor de idioma, entiendo, ¿no?
Sí,
o sea, que hay psicólogos, hay abogados, o sea, que es que tenéis ahí, sí, como un plan importante de mucha gente multidisciplinar, ¿no?
Eso es. Una de las claves del proyecto no solo es la ayuda material, sino al final es tratar de que esas personas recuperen la dignidad que muchas veces han perdido en unos trayectos migratorios muy largos, pero también muy duros, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí necesitan un equipo humano, además de la ayuda económica o material, necesitan un equipo formado, pues como bien decías, ¿no?, un equipo multidisciplinar donde están pues las trabajadoras sociales, el equipo educativo, hay una abogada, una psicóloga, también hay un profesor de español, claro. Es que la mayoría de ellas vienen pues sin tener ningún tipo de conocimiento del idioma.
Claro. Y es una barrera importantísima, ¿no?
Sí, muy importante para todo, ¿no?
Claro.
Hay que destacar también que muchas de estas personas no han podido ir a la escuela por diversos motivos en sus países de origen y necesitan también recuperar, pues bueno, unos hábitos de formación, de poder, además de aprender el idioma, hacer luego cursos que les capaciten también para la vida aquí, la inserción laboral y demás.
¿De dónde vienen, más o menos? ¿O
pues
si
bueno,
hay un perfil,
sí,
o...?
Con los últimos datos es que la mayor parte de personas que hemos recibido venían de Mali. En concreto, en el segundo semestre del 2025 recibimos de un total de 100 personas, 26 de ellas venían de Mali, y luego de muchas otras nacionalidades,
¿sí?,
seguido de Venezuela, Ucrania, Somalia, Colombia, así un poco en orden dijéramos, de volumen, ¿no? Luego también tenemos personas del norte de África, de Marruecos, de Argelia, también de Siria. Es decir, que hay una gran diversidad de países de origen, pero el dato último es que la mayoría venían de Mali.
¿Y cómo llegan hasta vosotros? O sea, ¿cómo consiguen acceder o cómo vosotros los acogéis?
Bueno, en las Hijas de la Caridad, en el momento que se decidió apostar por este proyecto, formamos parte de un sistema de acogida que está en toda España. Forma una red por distintas entidades coordinadas por el Ministerio, en el cual las personas cuando llegan, es decir, no es la primera casa de acogida a la que vienen con nosotros, sino que ya han pasado por otros centros, por ejemplo, cuando llegan por Canarias o cuando llegan vía aeropuertos, pues son acogidas en otros centros o dispositivos de emergencia, donde pasan un tiempo, donde se recuperan antes de venir ya a la fase de acogida, que es la nuestra, que ya, dijéramos, es para que estén un poco más de tiempo, más estabilidad y ya poder prepararlas para la vida normalizada. Pero antes de estar con nosotros, han pasado por otros
centros. Por otros centros y ya os los derivan, ¿no?
Eso es, está todo conectado.
¿Y en qué situación llegan hasta vosotros?
Bueno, pues estas personas cuando vienen están muy dañadas, tanto a nivel mental, pero también físico, muchas veces. Tienen que pasar por unas valoraciones tanto médicas como psicológicas y también vienen con un duelo migratorio, bueno, abierto, porque muchas de ellas sí que tienen contacto con sus familiares o personas queridas en el origen, pero otras muchas pues no, o tienen muchas dificultades. Entonces llegan muy dañadas y hay que ayudarlas también a recuperarse de todo esto y a poder un poco estabilizarse, ¿no?
¿Son hombres o mujeres? ¿O Sergio?
Sí, de las 100 personas que atendimos en el segundo semestre del año pasado, 68 personas eran de género masculino y 32 eran mujeres. Hay que decir también que de esas 100 personas en total, 16 eran menores de edad. O sea que tanto hombres solos que llegan porque hacen esos procesos migratorios solos, como las mujeres también que llegan, en este caso atendemos a mujeres solas o que vienen con menores de edad.
Claro, claro. Claro, esto tiene que ser muy difícil, ¿no?
Sí.
O sea, veo más difícil si tienes hijos a tus cargos y vas con los hijos que si estás tú sola o solo y, ¿no?
Ahí vemos una gran diferencia en lo que son los procesos de acompañamiento de los hombres solos que de las mujeres que vienen con niños, ¿no? Porque al final los recursos para la conciliación son limitados.
Claro.
Ellas se tienen que hacer cargo de la familia, pero a la vez buscar una salida laboral, hacer formación, ¿no? Y no siempre encontramos apoyo para la conciliación, eso es lo más difícil, creo, que encontramos a día de hoy, aunque los hombres, por supuesto, que se encuentran con otras barreras y otras dificultades también, ¿no?
¿Cuánto tiempo pueden estar ahí? ¿O hay un tiempo limitado?
Sí, el programa establece que es un máximo de 18 meses, ampliable hasta 24 en casos muy vulnerables, que ahí hay que valorar enfermedades tanto físicas como mentales, discapacidades, violencia de género, menores. Y este tiempo también es importante destacar que normalmente no se suele agotar, es decir, las personas encuentran una salida, la mayoría, lo que nos dicen los datos es que la mayoría encuentran una salida de autonomía antes de agotar ese tiempo, lo cual
es una buena noticia, claro.
Es positivo, también hay que decir que a nivel de documentación no todas consiguen la protección internacional. Entonces, cuando nos encontramos con denegaciones de asilo, el programa pues se ve interrumpido, tienen 15 días para encontrar una salida y muchas de ellas que sí que pueden salir del programa con ingresos económicos, pues están trabajando, se encuentran esa denegación de asilo ya una vez fuera del programa, cuando ya están en habitaciones de alquiler o haciendo vida más allá. Pero claro, ese es otro grave problema.
Claro, claro. Qué duro.
Las denegaciones, sí.
Oye, ¿nos puedes poner algún ejemplo de alguien que conozcas tú, que haya llegado y que haya conseguido bueno, pues salir y salir bien y estar en una situación normalizada?
Sí. Bueno, por poner, por ejemplo, un caso de, bueno, pues una familia en concreto, que como decía, es donde a veces se encuentran más dificultades para esa inserción. En este caso sí que hemos tenido más tiempo para poder trabajar con ellos porque han conseguido la documentación. En este caso son de Venezuela y es verdad que aunque no reciben como tal la protección internacional, se les concede un permiso por razones humanitarias y esto ha permitido poder trabajar con la madre. En este caso era una mujer sola, víctima de violencia de género, con tres menores, ¿no? Entonces, se ha podido, a través de ese acompañamiento, ¿no?, lograr pues que la familia pudiera pues estabilizarse este tiempo, recuperarse y tener una salida también a nivel formativa y laboral para la mujer, para la titular, en este caso, de la... de la unidad familiar, y hemos conseguido la semana pasada que por fin encontrasen una vivienda de alquiler. También decir que no es fácil, esto ha costado mucho, cuesta siempre.
Ya.
Es otro gran problema que nos encontramos, el problema estructural de la vivienda, que afecta a todo el mundo, pero yo creo que más a las personas que peor lo están pasando, ¿no? Tanto migrantes como personas en exclusión social.
Es que ahora tienes un trabajo y ni con un salario pues más o menos normal puedes encontrar una vivienda, ¿no?
Efectivamente, porque te tienes que enfrentar a todos los gastos que supone una vivienda que cada vez es más cara. Luego, además, hacer la vida aquí con, bueno, no siempre con el salario más digno posible, ¿no? Es un problema así.
Y eso que entiendo que esta mujer, claro, venezolana, bueno, pues el idioma, eso lo llevaba, ¿no?
En este caso, sí.
Oye, decías otro ejemplo que lo hemos pasado un poco por alto, pero el tema del papeleo, de los visados, de todo esto. ¿Es uno de los problemas graves que estáis viendo, Sergio?
Sí, lo vemos sobre todo cuando las personas que son denegadas, que ya no obtienen la protección internacional y se interrumpe su proceso, se ven abocadas a la irregularidad. Es decir, ahora además las leyes de extranjería se han endurecido en este sentido, con la excepción, es verdad que ahora estamos a punto de empezar el proceso de regularización extraordinaria que se va a aprobar y demás, pero sí que es cierto que en general la situación irregular afecta mucho a las personas que en cuanto ya no reciben asilo, pues se les interrumpen los empleos, el acceso a derechos y en este sentido la vida que podían haber llevado hasta entonces pues pega un cambio muy brusco. Nosotros en el programa, las personas que vienen, todas vienen con su documento de solicitantes de asilo. Pero claro, esto a los que lo obtienen, pues luego ya de manera definitiva consiguen una tarjeta de residencia, pero a muchas otras personas tenemos que decir que casi el 50% de las personas no van a obtener esa protección internacional y entonces se quedan en situación irregular. Pueden recurrir, pero esto, la mayoría de los casos, no, tampoco a largo plazo sirve para mucho.
¿Y esto al final qué significa? Si estás en una situación irregular, ¿qué, para ellos qué supone?
Sí, es como que el contador se pone a cero, tienen que generar un tiempo en el que demostrar que tienen un arraigo, que aunque ya lo tenían no les ha servido porque esto también la ley lo ha modificado. Entonces estas personas se tienen que buscar alternativas, apoyo si puede ser dentro de su propia red, al menos temporalmente, hasta que pueden encontrar otra vez vías de regularizarse. Y luego, por supuesto, pues lo que quieren estas personas es trabajar, ¿no? La mayoría de las que vienen al programa son personas jóvenes, entre 20 y 30 años, y todas además son muy capaces de hacer cualquier empleo que, bueno, pues les permita vivir dignamente. Lo que pasa que cuando se enfrentan a esta situación irregular cuesta un tiempo hasta que se recuperan. Por eso también intentamos desde el programa no ceñirnos solo al grupo de personas que tenemos dentro de las viviendas de acogida, sino que cuando ya han salido intentamos dar respuesta a veces a situaciones de emergencia, conectamos con la red local de recursos, muchas veces hemos tenido incluso que hablar, pues bueno, tanto con servicios sociales como con albergue, refugio y también, por supuesto, y gracias a que tenemos también una obra social en Zaragoza, donde también hay otros proyectos, además de este, donde también nos han apoyado en muchas ocasiones con plazas en viviendas de acogida, ¿no?
Yo te iba a preguntar precisamente por eso, por esa red que hay en Zaragoza, si es suficiente, porque claro, en este caso este proyecto es de las Hijas de la Caridad, ¿verdad?
Sí, así es.
Y hay otros, en otros Cáritas tiene también, creo que algún proyecto, hay algunas entidades,
sí,
¿no?
Sí, Cáritas, también la Parroquia del Carmen, Hermandad del Refugio, hay diferentes entidades que trabajamos de forma coordinada lo más posible. Pero sí que es cierto que muchas veces para situaciones de más duración en la cual la persona necesita, pues bueno, quedarse, ¿no?, en una vivienda de acogida más tiempo, pues no siempre es fácil encontrar porque, lógicamente, como nos pasa en la obra social, las plazas son limitadas.
Ya, claro.
Y sí que, bueno, pues sería muy bueno que desde la administración también se tuviera en cuenta que, bueno, pues al final las personas que peor están necesitan una acogida, necesitan una ayuda que muchas veces no... no puede continuar más allá de un programa como este, ¿no?
Si alguien quisiera ayudar, Sergio, no estuviera escuchando y dijera, pues es que yo igual puedo ayudar de alguna manera, ¿se puede poner en contacto con vosotros?
Sí, por supuesto. Tanto desde la obra social como desde este proyecto en concreto. Trabajamos desde dos sedes aquí en Zaragoza.
¿Sí?
Estamos en la calle Miguel Moleno número 5, Entresuelo, que está muy cerquita de la calle Alfonso y del Pilar.
Sí.
Calle Miguel Molino número 5, Entresuelo. Ahí está la obra social. Y nosotros estamos en la calle Refugio número 10. Y ahí también, pues cualquier persona que quiera acudir será bienvenida para, bueno, pues siempre es siempre hace falta.
Echar una mano, ¿verdad? Sí. Eso es importante.
Totalmente.
Pues hemos conocido un poco más cuando os preguntáis eso, qué pasa con estas personas ahora que con las elecciones, Sergio, ha salido tanto debate con el tema de la inmigración. A mí me ha gustado una frase que has dicho, ellos quieren trabajar, ¿no?
Así es. Estas personas al final arriesgan mucho, ¿no? Arriesgan su vida. La ruta canaria, de hecho, es la más peligrosa del mundo. Sin embargo, vemos que las personas siguen saliendo de sus países para buscar, pues bueno, una salida digna. Claro, también es cierto que tenemos el privilegio, por así decirlo, de conocerlas, de acompañarlas y de que al final ellas nos enseñan muchísimo. Son ejemplos de fortaleza, de resiliencia, y vemos cómo salen adelante, porque es al final lo que quiere la gran mayoría, ¿no?
Claro.
Es salir adelante y encontrar, pues bueno, una dignidad que muchas veces la garantiza tanto la vivienda como el empleo, como una red de relaciones también. Aquí, ¿no?
Pues qué bonito trabajo tienes.
Sí, también Sergio. Decir que tenemos la página web de Hijas de la Caridad España Este y también la web que se llama Improntas.
Ahí está todo, toda la información. Sergio Salas es el coordinador del proyecto Chatillón de Protección Internacional de las Hijas de la Caridad. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las obras de reurbanización de la avenida César Augusto entran en su recta final. Desde hoy y hasta el 9 de marzo será necesario cerrar ese tramo al tráfico para acabar los trabajos en las juntas y el asfaltado. El Ayuntamiento hará coincidir un cambio de luminarias en Conde Aranda. De esta manera se evitará aumentar el tiempo de los desvíos al tráfico rodado que afectan a las líneas de bus 32, 33, 34 y 52. Todos los trámites relacionados con el padrón municipal pueden realizarse en las juntas de distrito y las juntas vecinales. Estos cerca de 30 puntos de atención descentralizada se suman a los que ofrece la Oficina de Relaciones con el Ciudadano en la Plaza del Pilar. El Parque Grande José Antonio Labordeta acoge el proyecto artístico y divulgativo Vive el Huerva, una muestra con elementos innovadores y actividades complementarias que explica cómo la regeneración de este río servirá para mejorar la calidad de vida de los zaragozanos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero hablarte ahora de un proyecto, la verdad es que muy interesante, de la Universidad de Zaragoza. El proyecto de innovación docente Cloris, el perfume como arte, es del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, es una mesa redonda con perfuministas sobre creación, materia y patrimonio olfativo. ¿Te has preguntado alguna vez? Porque lo del tema del perfume es que este sí que nos puede trasladar y nos puede hacer sentir muchas cosas. Bueno, pues este proyecto está coordinado por los profesores Fermín Castillo y Carolina Naya. Y este miércoles es cuando organizan, como te digo, esa mesa redonda. Tenemos el gusto de poder hablar hasta ahora con Fermín Castillo. ¿Qué tal, Fermín? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, pues gracias lo primero a ti, claro, por estar con nosotros y por hablarnos un poco de la perfumería hoy, el arte de la perfumería, si es como se llama la mesa redonda que habéis organizado, creación, materia y patrimonio olfativo. Para empezar, ¿el perfume es importante, incluso puede ser un lenguaje artístico?
Efectivamente, sí. El proyecto Cloris es un proyecto de innovación docente. Dentro de lo que es la Universidad de Zaragoza se desarrollan muchísimos proyectos de innovación docente, muchas veces vinculados y enmarcados en distintas materias del grado, pues para implementar nuevas formas de docencia o contenido que a veces no se ve en los temarios. y actualizar también determinados contenidos. Entonces, en el grado de historia del arte, una carencia pues que a veces hemos observado, porque también los programas y las materias y la diversidad de materias pues también tienen sus limitaciones, es que no se dedica atención, por ejemplo, a una manifestación artística como es la perfumería, el perfume. Entonces, a partir de eso surge una actividad del año pasado, ya fuera de un proyecto, que también se hizo eco la prensa, que era la de el seminario de Shalimar de Gerlán. Hicimos un seminario que conmemoraba la creación de este perfume icónico, que cumplía 100 años, y tuvo mucho éxito, tuvo mucha acogida, el alumnado también lo acogió súper bien, y a partir de ahí decidimos crear un proyecto de innovación docente. Un proyecto de innovación docente con una serie de actividades a lo largo de todo el curso, aprobado por el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. Y una de las actividades que tenemos previstas ahora, y hemos desarrollado ya varias, y aún se desarrollará otra más adelante, una de las que tenemos muy atractiva, además, porque ahora que también interesa mucho en la universidad la relación entre empresa y universidad, pues es esta pequeña mesa redonda con dos perfumistas, en este caso el zaragozano Antonio Las Heras, que cuando digo que es de Zaragoza la gente se sorprende, no se imaginan que tenemos a un excelente perfumista en Zaragoza,
No lo
y
sabía,
luego
sí.
Viene Bettina Perisson, que es de Eurofragrance, que Eurofragrance es una gran casa de fragancias a nivel internacional, se mueve a nivel internacional y tiene sede en Barcelona, la fundación es en... La fundan en Cataluña. Y entonces viene Bettina Perisson, que lleva trabajando 35 años en esa empresa. Y la idea es que nos hablen de ellos cómo trabajan, cómo es el proceso artístico y creativo de un perfumista, porque son dos reflejos de trabajo distinto. Antonio Las Heras trabaja en un pequeño estudio y hace una perfumería de autor pues muy concreta, mientras que el trabajo de Bettina Perisson es para una gran casa de fragancias internacional, que tan pronto están, pues digamos, haciendo perfumes para grandes marcas, como jabón, velas, distintos tipos de aromas, ¿sabes?
Claro,
Y
es que
nos van a traer muestras, la gente podrá oler, entonces podrán preguntar, porque siempre el trabajo del perfumista siempre está envuelto como en un aura un poco hermética.
sí,
¿Cómo trabaja el perfumista? ¿Qué
total,
es lo que hace? Casi, casi es un
sí,
misterio, ¿sabes?
totalmente, es verdad. Y creo que va a haber también una experiencia olfativa guiada. ¿Esto qué será, Fermín?
Sí, a ver, ellos van a traer pues algunas. En primer lugar, tengo que subrayar que el proyecto de innovación docente Cloris parte de financiación cero. No se le a algunos proyectos se les concede dinero, a Cloris no se le concedió dinero en este caso. Entonces, todas las colaboraciones son, digamos, por parte de las empresas que han participado, desinteresadas, que a ellos también les interesa pues difundir lo que es su labor, darla a conocer. En el caso de los perfumistas también, pues les gusta también contactar con los estudiantes y demás. Y en este caso yo agradezco mucho tanto a Eurofragrance como a Malo Parfums, que es la firma de Antonio Las Heras,
Sí.
que colaboren desinteresadamente en esto porque no reciben nada a cambio. La actividad también es
Claro.
gratuita y demás. Entonces, en ese sentido, pues es de agradecer. Y ellos
Totalmente.
van a traer una serie de creaciones suyas, unas poquitas, porque pues para la gente que vamos a estar, pues no podemos sacar ahí un despliegue de todo.
Sí.
Y algunas materias primas que en secantes, pues en la sesión, pues mientras ellos lo comenten, se reparte, la gente lo huele, porque muchas veces te están hablando de un olor y tú dices, bueno, ¿y cómo olerá esto?
Sí,
Porque
sí.
un color lo ves, una nota musical la puedes escuchar, pero una nota olfativa, una materia, pues hay que olerla. Entonces, será una pequeña selección de lo que traiga cada uno de los perfumistas para que mientras ellos hablen se repartan esos secantes y alguna muestra para que la gente lo pueda oler, lo que llamaríamos alfabetización olfativa, porque mucha gente pues no lo trabaja. Olemos perfumes, vamos a una perfumería, ah, esto huele bien, todo está pensado para que huela bien.
Claro,
Pero si
claro.
vamos educando el olfato, se va dando cuenta de, cuidado, esta materia es más noble. Cuidado, esta combinación es
Claro.
exquisita.
Ostras,
¿Sabes?
claro. Qué
Sí,
cosa, ¿eh?
sí.
Es muy curioso. La verdad que sí. De todas maneras, estaba yo pensando también, Fermín, porque se supone que el olfato y el gusto están como muy relacionados y que ambos tienen, bueno, el gusto con la alta cocina, sí, pero el perfume se ha quedado un poco
Efectivamente.
atrás, ¿no? En ese
A ver, pero es que
sentido.
esto ya viene desde las teorías aristotélicas, que el olfato ha quedado relegado como a un sentido de los más primarios,
Sí.
¿vale? Esto ya viene desde el mundo antiguo. Entonces, es, digamos, por así decirlo, un sentido un poco más denostado. Entonces, tampoco insistimos, por ejemplo, en esa alfabetización olfativa. Y el olfato está pues desde el momento que nacemos y todas las señales de alarma que también nos da el olfato, que muchas veces no las interpretamos y nos está constantemente nos está llegando códigos olfativos. que nuestro organismo interpreta. Sin ir más lejos, pues, por ejemplo, las feromonas. Todos sabemos también cómo actúan las feromonas.
Sí, es verdad, claro.
Pues, y lo que me dices de la relación de gusto-olfato, obviamente, también están en relación. Yo también defiendo, pero ahí yo ya no me ocupo, que la alta repostería y la alta gastronomía, desde la perspectiva del historiador del arte, se debería estudiar. Porque pues hay toda una serie de patrimonio pues que tiene que ser tanto estudiado, inventariado, catalogado y ser dado a conocer y puesto en valor, porque muchas veces pues pensamos en las típicas manifestaciones, pintura, arquitectura, escultura, van adquiriendo relevancia a otras artes, afortunadamente, como la moda, que cada vez gana más relevancia. Pero perfumería, alta cocina, alta repostería, yo creo que ya tendrían que ingresar en este tipo de temarios, porque realmente si vemos cómo crean estos artistas, estos creadores, es el mismo proceso artístico que el de cualquier otro artista, que el de un pintor, que el de un escultor, que el de un músico, con sus técnicas y sus medios y sus materias, pero es lo mismo. Se pretende expresar una serie de emociones con una inspiración que también es artística.
Qué interesante.
Y luego constituye un patrimonio en toda regla.
Sí, sí. Y luego es que tiene un carácter evocador también que es impresionante, ¿no? A dónde te puede llevar.
Siempre es la potencia, digamos, el olfato, pues ya sabemos que pervive mucho en lo que es en las áreas del cerebro. Pues la gente siempre dice, este olor me recuerda cuando era pequeño, mi abuela, no sé qué, ¿sabes? Entonces es digamos, el recuerdo del perfume, del olor. Es uno de los que, digamos, queda más enclaustrado en nuestro recuerdo. Y es cierto, bueno, de hecho, los perfumistas profesionales, cuando aprenden olores, cuando los memorizan, igual que cuando uno está aprendiendo un temario, la mayor parte de los olores los intentan vincular a recuerdos para aprenderlos.
Fíjate, qué curioso.
Porque tiene el gran perfumista sabe reconocer tanto el mal olor, sabe reconocer y reproducirlo, tanto el mal olor como el buen olor. Eso es importante saber, lo que pensamos que todos buenos olores, pero no hay mal olor, no hay buen olor si no hay mal olor.
Es verdad, es así. Bueno, pues qué interesante. ¿Vais a hacer esta mesa redonda? ¿Cuándo será exactamente? Es el miércoles.
Esta mesa redonda es el 25 de febrero a las 6 de la tarde. Es con inscripción, la gente pues si quiere mirar la información de la jornada, si la busca en internet la encontrará enseguida, y es con inscripción a perfume@unizar.es, y de momento pues está teniendo bastante acogida, y eso luego para el 22 de abril tenemos programada también otra actividad, que es una jornada académica con comunicaciones de tipo congreso, de distintos investigadores, profesores y demás, en torno al perfume como arte en distintos momentos de la historia.
Qué bueno, pues
también hemos hecho otras actividades con los alumnos de llevarles perfumes y materias olfativas para introducirlos, otras de las relaciones entre perfume y moda, donde comentamos Jadot de Dior, Le Mal de Jean Paul Gaultier y Poisson de Dior, por ejemplo, y donde analizamos también las campañas publicitarias, el diseño del frasco. Quiero decir, esto ya fue con el alumnado, eso ya era una actividad cerrada al público, y era con el alumnado, entonces es una forma de que ellos vean como historiadores del arte en el que pueden coger un perfume y analizarlo desde distintos puntos de vista. El perfume en sí como objeto diseñado, las campañas publicitarias, tanto fija como la audiovisual, la inspiración del artista para crear ese perfume. Entonces, hay todo un fenómeno artístico que lo rodea, que es total.
Qué bueno.
Ya no solo es el perfume, sino todo lo que rodea a esa campaña.
Total. Pues realmente muy interesante. Me ha gustado mucho haber estado hablando con el profesor Fermín Castillo. Muchísimas gracias, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros en esta actividad y contribuir también a difundirla.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hacer la cama todos los días, lavarse los dientes después de las comidas, recoger la ropa del día, todo eso son pequeños hábitos, no sé si las has escuchado alguna vez, que pueden parecer simples, pero que tienen efectos muy profundos en nuestra vida emocional. Son esos pequeños hábitos del día a día y que influyen en nuestro bienestar mental. Hoy queremos hablar de esos pequeños hábitos, esos grandes impactos también en el bienestar mental, y lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Hola, Paola. Hablamos de esos pequeños hábitos, pero cuando pensamos en cambiar en nuestra vida, y muchas veces, ¿verdad?, que pensamos en grandes decisiones, en cosas así como muy importantes, pero hoy vamos a hablar de lo pequeño. O sea, ¿por qué los pequeños hábitos pueden tener tanto impacto?
Bueno, son pequeños hábitos, pero son importantes, ¿no? Lo que pasa que a veces pasan desapercibidos. Entonces, bueno, pues al final los hábitos son la base de la mayoría de cosas que hacemos. Tú has nombrado, por ejemplo, el lavar los dientes, que es algo que pasa muy desapercibido, no somos conscientes de que lo hacemos, ¿no? Alrededor del 40% de las cosas que hacemos en el día a día son automáticas y son producto principalmente de esto que decimos, de que nos hemos habituado a hacerlo. Eso no significa que gran parte de cómo vivimos esté guiado por patrones que a veces no somos ni conscientes, ¿no? Entonces, lo poderoso precisamente de estos hábitos pequeños es que requieren muy poquita energía mental al principio, y entonces es más fácil de implantarlos en nuestro día a día, ¿no? Y con el tiempo, todos estos pequeños hábitos acumulan ese efecto y pueden cambiar no solo lo que hacemos, sino también cómo nos sentimos y cómo pensamos. De ahí la importancia en la salud mental.
Claro, el impacto real de lo pequeño en la salud mental, hay estudios que avalan concretamente estos efectos, ¿no?
Sí, efectivamente. Está demostrado en bastantes investigaciones, ¿no?, que personas que introdujeron pequeños hábitos, por ejemplo, caminar 5 minutos después de la comida o meditar 3 minutos al día, que es que hablamos de muy poquito tiempo, ¿no? Sí. Pues todas estas personas mostraron reducciones significativas en los niveles de ansiedad, en los niveles de estrés, después de unas semanas, ¿no? Tampoco mucho tiempo. Esto en relación a un grupo de control que no había hecho cambios, no había introducido hábitos nuevos, digamos. Y otro ejemplo del que también hay investigaciones es la práctica de la gratitud, que además habíamos hablado de esto en alguna ocasión, ¿no? Hay investigaciones que encontraron que escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos varias veces a la semana, ni siquiera hace falta que sea diario, se asocia con una mejor calidad del sueño, el sentirnos más optimistas y una sensación de mayor bienestar general.
Parece mágico, casi, ¿no?
Casi, casi.
Oye, vamos a lo práctico. Pues venga, sí, cuéntanos, yo qué sé, ¿qué pequeños hábitos pueden introducir nuestros oyentes desde ya, desde hoy mismo, que me voy a poner yo también?
Bueno, pues vamos a empezar por uno muy facilito, ¿vale? Que este lo puede hacer todo el mundo prácticamente, que es dar un paseo diario, ¿no? Vale. Porque caminar es una de las actividades más simples y más accesibles que todos tenemos. Y está demostrado también que caminar al aire libre, incluso 10 o 15 minutos, que no hace falta que nos estemos 2 horas, pues esto reduce los pensamientos negativos y las rumiaciones, ¿no? En comparación con las personas que permanecen sentadas. Entonces, además, caminar mejora la circulación, baja la tensión arterial, libera endorfinas, favorece la creatividad. Entonces, es una inversión muy pequeñita de tiempo que tiene muchísimos beneficios.
Muy bien.
¿Más cosas? Venga. ¿Algún otro ejemplo así facilito?
Sí.
Respirar conscientemente, ¿no? También respirar profundamente durante 2 o 3 minutos al día hace que activemos el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de nuestra relajación, ¿no? Con lo cual vamos a reducir los niveles de cortisol y vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, y además el practicar esta respiración consciente va a hacer que mejoremos la atención y regulemos las emociones.
Bueno, por ahora parece fácil, ¿eh?, hacer todo eso.
Por ahora parece fácil, pero hay que ponerse. Y luego, pues, un poco la que hemos comentado antes, que a mí también me gusta mucho, que es parar un poquito al día, unos minutos, y también, ¿no?, el reflexionar cómo ha ido el día. Y un ejercicio que yo a veces mando en consulta, que es muy sencillito, es anotar 3 cosas buenas que nos han ocurrido hoy y por qué han sucedido. ¿Vale? O sea, no solo enfocarnos en lo bueno, sino también el ver por qué ha ocurrido, ¿no? El atribuir una causa-efecto. Y así también reforzamos esa sensación de que lo que hacemos es importante y tiene consecuencias.
Claro, qué bonito. Oye, ¿por qué? Es que esto lo había oído ya, esto de, digamos, entrenar el enfoque positivo, ¿no? ¿Por qué entrenar este enfoque positivo cambia tanto nuestra percepción del mundo?
Bueno, pues porque digamos que evolutivamente el cerebro tiene un sesgo natural hacia lo negativo, que es, bueno, pues evolutivamente un mecanismo de supervivencia para ayudarnos a detectar amenazas. Pero ¿qué ocurre? Pues que hoy en día en la vida moderna este sesgo no tiene tanto sentido, ¿no? Y lo que hace es que a veces distorsione la percepción que tenemos del mundo y hacemos interpretaciones que pueden convertirse luego pues en anticipaciones que hacemos muy catastróficas, ¿no? Entonces, incorporar estos hábitos que hemos ido nombrando lo que hace es romper ese sesgo negativo, romper ese patrón y entrenamos al cerebro para que también note y sea consciente de que hay señales positivas y no solo negativas, que también las hay, pero que no solo son negativas. Uh-huh.
Bueno, pues oye, que ahí está, que muchas personas hay veces de todas maneras que empiezan con motivación, pero es verdad que luego, Paola, si hacemos así y nos vamos para abajo, abandonamos. ¿Qué recomendarías?
Claro, esto es uno de los dificultades, ¿no?
Sí.
Entonces, una recomendación es que no hay que hacerlo bien, sino que hay que hacerlo, ¿no? O sea, lo importante es la constancia.
Ya.
Entonces, y coger uno de los hábitos, no hace falta que pongamos todos en práctica a la vez, coger uno e ir incorporándolo de manera gradual. Cuando ya está incorporado, lo hacemos de manera automática y ya no somos conscientes. Pero no podemos introducir muchos cambios de golpe, porque entonces efectivamente decimos, uff, no puedo con
claro,
todo.
Claro, claro.
¿No?
Sí.
Pero, por ejemplo, pues una cosa que facilita lo que has dicho tú antes, cepillar los dientes. Pues a la vez que cepillo los dientes, ¿no? Pues voy a pensar las tres cosas buenas del día. ¿No? Es como asociar un hábito que ya tenemos incorporado con un hábito nuevo. O mientras estoy en la ducha, ¿no? Pues voy a hacer tres respiraciones profundas, ¿no? Entonces es como asociar un hábito nuevo con un hábito que ya lo tenemos y eso nos va a facilitar mucho y vamos a ir notando en unas semanas que ya lo incorporamos y que ya lo tenemos automatizado.
Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a ponernos a ello.
Que todo suma.
Que todo suma, poco a poco, y la verdad es que es algo, pues es interesante. Oye, lo de hacer la cama lo había oído yo muchas veces, yo no sé si esto también es interesante o no tanto.
Bueno,
este
es una
tipo
manera...
de hábitos,
pues son hábitos, a veces, es que lo que digo, ¿no? Que son muy automáticos. Entonces es algo que hemos aprendido seguramente desde pequeños, que tu madre te decía, la cama hay que hacerla antes de salir de casa. Y ya no lo piensas, ya lo haces.
Claro.
Entonces sí que es una manera también como de ordenar el día, ¿no? O sea, yo ordeno mi cama, ordeno mi cuarto y ordeno mi cabeza. Y yo creo que tiene mucho que ver... con una manera luego también de actuar, ¿no? Y de que si yo hago ese pequeño esfuerzo, que luego acaba no siendo un esfuerzo porque ya es algo normal, pues voy a notar los beneficios. No es lo mismo entrar en un lugar que está todo desordenado patas arriba que entrar en un lugar que nos da calma y nos da paz.
Claro. Sí, sí, totalmente, que la percepción es diferente de
totalmente
todo. Bueno, pues vamos a ponernos con esos pequeños hábitos que puede que nos cambie y que nos sintamos como es lo que intentamos muchísimo mejor. Un placer tener por aquí a Paola Pérez Correas, como siempre. Muchísimas gracias, Paola.
Gracias a vosotros.
Bueno, y ahora en un momento hablamos, sí, del Real Zaragoza y de esa, sobre todo, sensación de que parece que no tenga ya, pues, mucho aliento. Precisamente, además, Jesús Zamora hablaba de eso en nuestra página web en cope.es/Zaragoza. Dame un momento y te lo cuento.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Unos 50 minutos, tenemos 20 grados ahora mismo ya en Zaragoza, la verdad que un día extraordinario. Pero nosotros tenemos que hablar de, en realidad, de malas noticias, ¿eh? Mira cómo titulaba en nuestra página web, en cope.es/Zaragoza, Jesús Zamora, después de ese partido del Real Zaragoza. RIP, decía, el Real Zaragoza con pie y medio fuera del fútbol profesional tras un vergonzoso partido en Andorra. Te recuerdo que perdimos 2-1. Vamos a analizar un poco la situación. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas.
Qué decepción una tras otra, ¿eh?
Bueno, sí, decepción, pero claro, tú lo acabas de decir muy bien, una tras otra. Por lo tanto, no es la primera, por lo tanto, ya esto es lo malo. Ya casi estamos acostumbrados y lo único que era el día en el que había que ganar sí o sí. Y el día que tienes que ganar sí o sí, no puedes hacer un partido tan lamentable, tan sonrojante como el que hizo ayer el Real Zaragoza. Porque efectivamente estamos con pie y medio en primera ref, con pie y medio fuera del fútbol profesional. Y esto no se puede consentir. Esto ya es la suma, la acumulación de tantas cosas mal hechas por parte del club, que está abandonado a la buena de Dios. Aquí no hay un piloto al frente, la nave va sola. Si es que es una nave, porque esto ya no vuela, no, esto ya no chuta. Y bueno, las decisiones que se han tomado, primero eligiendo a un director deportivo horroroso, el director deportivo equivocándose con los fichajes, un desastre absoluto. El mercado de invierno, que ya no lo tenía que haber hecho este director deportivo, pues se ha demostrado que tampoco sirve para nada cuando, bueno, pues en algunos casos es el segundo partido que juegan, o el tercero en alguno, ¿no? Y, sí. y por ejemplo, tres de los que han venido nuevos ayer ni estaban en ese 11, o sea que fíjate, y hace 20 días, ¿no?, que se produjo el cierre de ese mercado. Bueno, es todo muy lamentable, sobre todo es la actitud con la que salió el equipo.
Claro,
especialmente la primera parte. Lo de la primera parte es infumable. Es un insulto a los 94 años de historia que va a cumplir el Real Zaragoza dentro de un par de semanas. Es una desvergüenza total. Empezando por ser un insulto y una ignominia hacia esos aficionados que fueron a Andorra, a los pocos que pudieron ver el partido, porque fíjate, esta es otra. El Andorra no quiso, salvo el cupo inicial de 140 entradas, no quiso que nadie más del Zaragoza entrara al campo. Y eso que había muchas gradas libres, había muchos asientos libres, pero bueno, pues el Andorra decidió que incluso ciudadanos, residentes en Andorra que sí podían comprar las entradas, las compraron para aficionados del Zaragoza y luego las invalidaron, total, que se quedaron unas 100 personas fuera del campo sin poder entrar, habiendo sitio libre. Bueno, esto ahora mismo es una anécdota dentro de lo que estamos viviendo.
Ya, sí.
Pero te demuestra lo que es el club, porque una directiva, un consejo de administración con reaños, dice: no empieza el partido hasta que no entren mis aficionados. ¿Quién es el Andorra para prohibirle la entrada si la han pagado? Bueno, por favor. Está todo dejado de la mano de Dios. He dejado eso como ejemplo, pero el insulto fue hacia los pocos que pudieron entrar. Por supuesto, a los que intentaban verlo desde una valla por fuera porque no pudieron entrar, y sobre todo, por supuesto, también para toda la masa social que lo pudo seguir por televisión o por la radio. En fin, un desastre absoluto, porque ahora, mira, no es que la diferencia sea mucho más, porque estamos a 6 puntos, que a 6 puntos hemos estado pues muchos días, ¿no? Estábamos a 5, ahora a 6. Quedan 15 jornadas, es decir, 45 puntos en disputa. O sea, estaríamos a tiempo de todo. Lo que se ve que no estamos a tiempo es de que haya reacción con estos jugadores.
Claro,
estos jugadores son incapaces
cosa.
De reaccionar. Ayer lo hicieron. ¿Cuándo lo hicieron? Justo cuando se quedaron con uno menos por la expulsión de Pablo Insúa por doble tarjeta amarilla, que fue en el minuto 6 de la segunda parte. Fíjate, cuando el desastre parecía mayor, porque nos habían metido 2 en una primera parte horrorosa del Real Zaragoza. Pudieron meter alguno más. Y cuando ves que encima te quedas con uno menos, pues dices, esto va a ser una catástrofe. Pues mira, a partir de ahí el Real Zaragoza tuvo un poquito de reacción, porque al minuto siguiente marcó Dani Gómez el gol que acortaba distancias, y luego pues hubo un poco más de empuje. Claro, solo faltaría que estando con uno menos y con la que estaba cayendo, pues no tuvieras un poquito más de actitud de la que habías tenido hasta el momento. Pero claro, ¿con qué problema nos encontramos? Que además de la poca actitud que había mostrado el equipo, tampoco tenemos aptitud con P. Yeah. O sea, no hay calidad y por lo tanto cualquier intento de reacción pues se queda en insuficiente. Y al final pues se pierde el partido y ojo, bueno, que lo importante no es ser el puesto 22, el 21, el 20 o el 19. O sea, lo importante es salvarse. Mm. Pero que también es significativo que después de haber salido del farolillo rojo, vuelvas a ser el colista. Porque el Mirandés, recordemos, ganó en Huesca. Uh-huh. Y por lo tanto, el Real Zaragoza ahora es otra vez el colista de la segunda división del fútbol español, dejando una muy lamentable impresión. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Todo apunta a que a Sellés, al que se le ha caído el equipo, su discurso, su mensaje ya no llega. Pues todo apunta a que va a volver a sentarse en el banquillo frente al Burgos el próximo sábado. En el Ibercaja Estadio, que la que se puede liar es gorda. Yo creo que ya tenían que haber salido del equipo tanto Sellés como Chema Indias. Siempre se toman las decisiones tarde. Siempre una, dos, tres semanas tarde. Yo creo que a Sellés se le cayó el equipo justo después de ganar 1-3 en Santander. Porque desde entonces el equipo no ha levantado cabeza. Fíjate, después de conseguir, de jugar el mejor partido de la temporada, de ganar en el campo del líder, pues fue... La semana siguiente vino la Real, que pensábamos que le íbamos a ganar fácil después de lo que habíamos hecho en Santander, y resulta que ese partido fue patético. La Real nos dio un baño, se empató de milagro, pero luego yo creo que desde ese día se le viene cayendo el equipo a Rubén Sellés, y por lo tanto creo que la decisión se tiene que tomar ya. Una decisión que tendría que venir acompañada de muchas más decisiones, pero sí, claro, en estos momentos puedes en tomar fin. Las que puedes tomar.
Total.
La del entrenador, por lo menos para intentar que venga otra persona a mover algo, ¿no?
Sí, sí.
A ver si hay milagro, ¿no? Porque bueno, así no podemos seguir. Y que con el entrenador se vaya el director deportivo, que ha sido una auténtica vergüenza.
Totalmente.
Su trabajo en la dirección deportiva, porque ya no pinta nada. Bueno, el mercado de verano ya no lo va a hacer él. Ya. Por lo tanto, ahora ya, ¿qué pinta ya en el club? Ya,
totalmente. Pues veremos qué es lo que pasa. Seguiremos analizando, por supuesto, la situación a partir de las 3:25. Gracias, Jesús. Un saludo.
Hasta luego, bro. Un beso.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
500,000 de espectadores, casi 2.000 funciones en todo el mundo, 20 años de éxito, una nominación a los premios Max. Vuelve a Zaragoza el funeral de teatro Che y Moche. No te pierdas esta divertidísima, original, espectacular e inolvidable comedia musical. El funeral 20 aniversario, este martes en el Teatro de las Esquinas. Entradas para todas las funciones ya a la venta.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Mira, y ahora es momento de hablar de salud. Hoy queremos poner el foco en nuestro corazón con el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. Las enfermedades cardiovasculares son una auténtica epidemia en la sociedad occidental. En España son la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, para que te hagas una idea. Bueno, pues para hacerles frente, el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza ha incorporado las técnicas más modernas de diagnóstico y tratamiento. Cuenta con un quirófano híbrido para patologías estructurales. Los últimos avances en imagen cardíaca y el Instituto del Corazón, con los mejores profesionales dedicados a la investigación y a optimizar los tratamientos de las diferentes enfermedades del sistema circulatorio. Además, entre los medios punteros destacan el TAC coronario y la resonancia cardíaca, así como la técnica de ablación mediante campo pulsado para tratar la fibrilación auricular. Estamos hablando del Hospital Universitario Quirón Salud. Así llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. 20 grados ahora mismo en Zaragoza.